Como les decía hace unos instantes, el Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria ha celebrado recientemente, a mediados del pasado mes de junio, un congreso dedicado a una de las cuestiones más provocadoras y también seguramente más inquietantes del momento desde el punto de vista ético y cultural, que además suscita a veces una imaginación desbordada. Conviene acotar y conviene también plantear los desafíos que supone el transhumanismo. El título elegido para ese congreso era Transhumanismo Homo Sapiens o Cyborg. Bueno, hoy nos acompaña la profesora Elena Postigo, que es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y que además era también la responsable y la directora de este congreso. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, la primera pregunta es casi para el común de mortales, que quizás asociamos la palabra transhumanismo a otras cosas que no tienen por qué estar directamente ligadas o que no coinciden. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robótica, hablamos de muchas cosas. ¿Qué es el transhumanismo para que acotemos un poco en los términos?
Sí. Pues vamos a ver, el transhumanismo es una corriente que nace en torno a los años 90, que se plantea la finalidad de eliminar de la naturaleza humana aspectos indeseables, que ellos consideran indeseables, como son el sufrimiento, la muerte, el envejecimiento, incluso la posibilidad de morir. Y lo hacen utilizando, y esta es la peculiaridad, haciendo uso de la ciencia y de la técnica en su sentido más amplio, es decir, desde la biotecnología, la genética, la nanotecnología aplicada al cerebro, la inteligencia artificial, la robótica, la neurociencia, todas las ciencias que ellos llaman ciencias convergentes, con ese objetivo que es alterar, mejorar y alargar la naturaleza humana. Esto sería, digamos, una definición canónica del transhumanismo.
Perfecto. Seguro que ahora, además, al hilo de la conversación, pues podemos ir matizando todas estas cosas. Sí. Me ha llamado la atención que en torno al Congreso y también haciendo balance, una de las cosas en las que insistías tú es que dentro del transhumanismo, que es una realidad también, pues diríamos, plural, que no es monolítica, hay que distinguir entre aspectos que son ciencia ficción, verdaderamente, y cosas que empiezan a ser ya realidad, es decir, que no hablamos simplemente de ideas, sino de realidades que empiezan a desarrollarse y que en el inmediato futuro pues podremos ver, ¿no? Por ejemplo, cuando a una persona que ha sufrido una amputación de un miembro se le coloca un miembro artificial que ya tiene una capacidad mecánica y electrónica a lo mejor muy desarrollada, estaríamos hablando de algo que entra dentro de lo que tú antes nos describías.
En realidad no, porque estaríamos hablando de alguna manera de una terapia. O sea, yo distinguiría tres planos. Por un lado, lo que es terapéutico, es decir, que tiene la finalidad de restablecer la funcionalidad de un órgano o sustituir una extremidad, y eso entraría dentro del ámbito, digamos, la bioética, estudiaría la pertinencia y procede o no, y en este caso por supuesto que sí, porque hay que tener en cuenta que la ciencia y la técnica, igual que nos han ayudado a vivir, tener un grado de bienestar como el que tenemos, en los años venideros van a tener un poder y nos van a hacer alargar la esperanza de vida y vivir en mejores condiciones, incluso a personas con discapacidad, tener posibilidades que hasta ahora eran impensables. O sea, y todo eso es bueno y deseable. El transhumanismo va un paso más allá y es el de aumentar y potenciar capacidades físicas y cognitivas más allá de lo que es humano, y ellos lo llamarían transhumano. Un transhumano sería un humano mejorado, por ejemplo, un microchip puesto en el cerebro con la finalidad de aumentar la memoria, o, por ejemplo, un corazón artificial que nos permita tener la potencia no solo de un humano, sino superior, es decir, entra en el ámbito de lo mejorativo. Y otra cosa, como bien decías, es la ciencia ficción, es decir, posibilidades que a día de hoy ni siquiera son verosímiles, como es, por ejemplo, la resucitación tras una criogenización, que también lo plantean los transhumanistas, y que ahí, bueno, pues habría mucho que decir. Si el transhumanismo, como has dicho, tiene matices, tiene ámbitos de estudio y tiene cosas que se pueden hacer y otras que seguramente no se podrán hacer, y todas hay que estudiarlas desde un, digamos, distintas áreas de estudio, por ejemplo, científica, bioética, legal, etcétera. Y eso es un poco lo que hemos hecho en el Congreso.
Ah, claro. Te pregunto sobre el lema, sobre el título del Congreso, porque me imagino que ya indica mucho de lo que significa este debate. Dice transhumanismo y una interrogación. ¿Homo sapiens o cyborg? ¿Qué queríais poner en el foco al elegir ese título?
Pues mira, lo que queríamos poner en el foco en el título, que como siempre, bueno, los que organizábamos propusimos a los de marketing y los de marketing
hicieron lo que quisieron.
Fueron los que dieron el gancho, ¿no? Sí, pero tiene un fondo de verdad y es que, vamos a ver, mientras que el humano es lo que es por su origen filogenético, es decir, seguiremos siendo humanos hasta que nazcamos de gametos humanos, de padres humanos, el transhumanismo en realidad todavía no es un cibo. El transhumanismo es un humano, nacido de humanos, mejorado. Y seguramente lo vamos a ver en los próximos 50-100 años. En cambio, el posthumano es otro ser, otro ente. Sí que estaríamos hablando de una máquina, posiblemente, de un cyborg, o alguna de las posibilidades que plantean los transhumanistas, como por ejemplo el trasvase del contenido neuronal a un ordenador para tener una existencia posbiológica. Ahí ya estaríamos hablando de otra entidad. Y creo que esto es muy importante, es decir, reflexionar en torno a todo lo que plantea el transhumanismo para ver sus posibilidades reales. Y cuando ya vamos más allá de lo humano, como en este caso el cyborg, una entidad que mezcla lo orgánico y lo inorgánico, ¿no?
Muy bien, está claro. Madre mía, qué perspectivas tan interesantes y tan inquietantes, decía yo. Me ha llamado la atención un subrayado que hacías en una entrevista sobre que en el transhumanismo, como también sucede en buena medida en la ideología de género, la más radical, prima la autoconstrucción. Sí. Es decir, se rechaza que nuestro sustento sea algo dado, algo recibido, algo que por tanto nosotros diríamos ha sido creado, sino que dependería de nuestra mera voluntad, de nuestra mera capacidad, sin límite ninguno.
Así es, efectivamente los transhumanistas, que lo quiero decir a los oyentes, no estamos hablando de cuatro locos, estamos hablando de una corriente que tiene su centro de pensamiento en Oxford, en Nick Bostrom, el quien dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad, se llama así, Instituto para el Futuro de la Humanidad, o sea, son teorías que van teniendo ya cierto peso. Bueno, pues en respuesta a lo que me preguntabas, efectivamente el concepto de naturaleza que tienen los transhumanistas yo lo caracterizaría por dos rasgos. Primero, son materialistas, es decir, reducen el ser humano a genes y a neuronas, excluyendo toda la dimensión espiritual, primer rasgo, primera característica. Y segundo, entiende la naturaleza como autoconstrucción. Y en esto, efectivamente, estamos hablando de una teoría o de una corriente o una ideología que comparte sus fundamentos antropológicos con la ideología de género. Es decir, la naturaleza humana no es algo dado, en el caso del planteamiento cristiano, algo creado por Dios, sino que es algo que se autoconstruye. Ellos dicen, estamos en un momento del proceso evolutivo en el que el mismo ser humano lleva su propia evolución, mediante la ciencia y la técnica, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una total desvinculación con cualquier instancia trascendente. El ser humano decide lo que está bien y lo que está mal.
Está claro. Bueno, la pregunta que me imagino que se ha sometido a debate y que está abierta en el Congreso es cómo afrontar desde un verdadero humanismo, en el caso de quienes hablamos en este programa, pues desde esa razón abierta y sostenida por la fe, que es la que pretende proyectar y desarrollar justamente el Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria, cómo afrontar esos desafíos. ¿Tenemos que tener un especial temor, dejarnos llevar pues por las fantasías que algunas películas ya nos plantean claramente de algunas de las cosas que estás diciendo? ¿Cómo acompañar ese proceso? ¿Cómo estar ante esto?
Vamos a ver, yo diría tres cosas. La primera es ser conscientes de esta ideología que está presente y cada vez más presente, a veces explícitamente, otras implícitamente, mediante la ciencia, la técnica, empresas que van a promover todo esto, o sea, claramente las derivadas que tiene el transhumanismo son muchas. Ser conscientes de ello, no tenerle miedo, como a todo lo que se nos plantea en este mundo y en la cultura contemporánea, hay que hacerle frente, hay que ser conscientes de que esto es algo que con lo que tenemos que convivir y al mismo tiempo desarrollar un pensamiento crítico con unas bases antropológicas y teológicas bien fundamentadas. Y lo hay, ya hay numerosa bibliografía que hace frente a esta ideología desde una perspectiva tanto racional, bioética, no perdamos de vista que todo esto va a tener implicaciones muy fuertes también para la familia. Estos claro. autores hablan de la disolución de los géneros, de los sexos, de la externalización del embarazo, etcétera, y son cosas a las que quienes nos dedicamos a ello criticaremos por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Pero siendo conscientes, en positivo también, estableciendo un diálogo con estos autores. En el Congreso invitamos a un transhumanista que finalmente no pudo venir en persona, pero tendiendo también la mano y el diálogo para mostrar los límites de sus planteamientos, los riesgos que plantean también al ser humano como un bien y una especie que ha de ser protegida. El transhumanismo dice que se extinguirá la especie humana. Yo lo dudo mucho y además voy a intentar protegerla con una ecología humana, igual que protegemos nuestro entorno. Y por último te diría, es que en el fondo se plantea como una religión secular. El profesor Torralba nos dijo, es un neognosticismo, pretenden un abandono del cuerpo para ir a una especie de inmortalismo en términos tecnocientíficos. Esto es muy interesante, la salvación a través de la ciencia y la técnica, ¿no? Siendo conscientes de ello.
Bueno, pues grandes preguntas, algunas respuestas, inicio de respuestas, y hay que agradecer pues todo el esfuerzo de este congreso, del Instituto Razón Abierta, y de que haya gente como la profesora Elena Postigo que se dediquen después divulgar todo este trabajo de altura cultural, de debate ético, para que nosotros también nos sintamos iluminados y no asustados, como ella misma nos decía, frente a este fenómeno que ya está presente en medio de nosotros. Elena, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.